Perdón, porque no iba el sonido y...
Ahora sí, claro. No, sí,
ahora sí. Y si no va el sonido, no se graba.
Yo me siento.
Bueno, buenas tardes a todos. Soy Josep María Sánchez Blanco, tutor de Introducción a la Economía de la Empresa, de ADE y de Economía. Habéis marcado todos ADE, bueno. Estuvimos haciendo hasta este epígrafe, hasta el 1-2-1. Hoy vamos a dar un somero repaso de la 1. ¿Por qué? Porque he estado pensando que ahora saldrán muchas preguntas que estaban en examen.
Ahora ya sí.
Tanto la pregunta más difícil que haya en esta, en este, en esta asignatura vale 0,5, 0,50. La pregunta que sea sobre el tema 3, que había aquí alumnas que decía que era muy difícil. Bueno, más que difícil es que es muy extenso el tema 3. Incluso yo lo tengo en dos partes.
Estaba Sánchez al aula 3.
Pero el tema 3 puede salir dos preguntas. Una o dos. 0,50, un punto. De la tema 1 también puede salir uno o dos preguntas, que es muy fácil. Es bastante María. Pero oye, ya es una un punto. Del tema 2, que es también fácil, pueden salir dos preguntas. Ya son dos puntos. Ojo, el tema muy difícil... Sí, de logaritmo, ese es difícil, que lo veremos. Pero vale 0,50, ¿eh? Cada pregunta, no vale el doble. ¿Entendéis? Entonces, me interesa ir ahora a epígrafes que han salido en examen. No quiere decir que los que no demos no salgan, ¿eh? No quiero que os lo... En esta asignatura ya os he dicho que el equipo docente puede poner cualquier pregunta. De cualquier rincón del libro, de cualquier. Lo más frecuente y lo más importante es lo que vamos a ir dando, pero no quiere decir que lo que nos dejemos no pueda salir en el examen, ¿eh? Vale. Entiendo que uno que estudia para administración y dirección de empresas tiene que saber lo que es, qué clase de empresas hay, por lo menos según las pautas de la Unión Europea, ¿eh? Entonces, las principales clasificaciones ahí os lo pongo porque puede preguntaros cualquier concepto sobre un por el tamaño, se puede clasificar por el tamaño, por la actividad de la empresa, por el ámbito de la actividad, que ya veremos lo que quiere decir, por la titularidad de quién es la empresa, también es otra forma de clasificarlo, y según sea su forma jurídica. Ahí. Esto me lo voy a pasar aquí, esto lo voy a minimizar. Ahí tenéis una clasificación que viene en el libro. En el libro viene, pero porque citan que esa clasificación estaba hecha en el 2000. Ahí lo pone, en la Comisión Europea del 2003. ¿Qué quiere decir? Que os lo ponen, pero no nos sirve. La que nos sirve es la que ponen a continuación en el libro, que es del 2013. Entonces, vamos a hacer el criterio de clasificación por tamaño, ¿eh? Primera clasificación por tamaño, según la Comisión Europea. Perdón, pero necesito agua para... Apúntate por aquí, ¿eh? Esto sí que quiero que os lo aprendáis. Es muy fácil. Es este cuadro, incluso con dos o tres preguntas que ponemos a continuación, que ha salido alguna, pero aunque no hubieran salido, si salen, pues saber que una empresa pertenece o tiene el criterio de según el tamaño, si pertenece a alguna de las, puede ser microempresa, pequeña empresa, empresa mediana o grande. Esas cuatro por tamaño, ¿eh? ¿Cuándo una empresa es de una u otra de las cuatro? Bueno, pues nos dice la Comisión Europea que tiene que cumplir dos, por lo menos dos de las tres condiciones. Dos de tres. Si cumple las tres, perfecto. Si cumple una, no. Esa no es de ese criterio de, de empresa. Entonces, la microempresa sería límite de trabajadores hasta 10 trabajadores, volumen de negocio en millones de euros, que sería el total de ingresos, hasta 0,80 millones, 700.000, no está mal. Balance general en millones, que sería el activo igual al pasivo más neto, eso sería un balance. Pues el balance de la empresa en contabilidad pues serían hasta 350.000 millones, 0,35 millones de euros. Si es pequeña, eso sería microempresa. Si es pequeña empresa, de 11 hasta 50 trabajadores, volumen de negocio hasta 8 millones, lo veis bien ahí, ¿no? Y hasta 4 millones el balance general de contabilidad de la empresa.
Respecto del balance general, yo la pregunta que tenía es entonces, ¿que
es
la suma de activo-pasivo?
No, es la igualación entre el activo igual al pasivo más neto. Vale. Es decir, simplemente eso.
Que cuando uno se va abajo,
el saldo,
se tiene que encontrar que tiene que ser superior a...
hasta 4 millones, entre 0,35 y 4 millones. Empresa mediana, ahí tenéis otras condiciones, y empresa grande... Sería más de 250 trabajadores, más de 40 millones de volumen, que sería el total de ingresos, y el balance de contabilidad más de 20 millones. Siempre que cumpla dos de los tres, estaría dentro de esa clasificación por tamaño. Por ejemplo, según el tamaño, una empresa con 11 trabajadores, ¿cómo te llamas?
Andrés.
Para ti, de momento. No te preocupes si fallas. Una empresa con 11 trabajadores, un volumen de 7 millones y un balance de 8 millones. ¿Qué clase de empresa es? Ahí os lo he puesto al lado, el cuadro que hemos hecho antes. Se supone que en el examen lo vais a tener que tener aquí en la cabeza. Ese cuadro.
Empresa grande.
Empresa grande. ¿Estáis de acuerdo? ¿Empresa grande?
No, pequeña.
¿La pequeña empresa o mediana? A ver. ¿Microempresa? 11.
Son mínimo 2.
2 de 3.
17 y 8.
Hemos dicho 11 trabajadores, volumen de 7 millones y un balance de 8 millones. ¿Quién ha dicho pequeña? Pequeña empresa. ¿Por qué? Díselo por qué.
Porque
11
trabajadores
que está en la pequeña empresa. De momento cumple la primera, el límite de trabajadores. Cumple la primera. Hemos dicho un volumen de 7 millones. No cumple la segunda. Pero el balance de 8 millones sí cumple la pequeña empresa. En la segunda no la cumple, pero la tercera sí, la tercera condición. Hemos dicho 2 de 3. Si son los tres, mejor, más claro. Por ejemplo, esta sería, según el tamaño, Adolf, según el tamaño, una empresa con 251 trabajadores y un volumen de 49 millones en el negocio y un balance general de 42, ¿qué clase de empresa es? ¿Mediana? ¿Mediana? ¿Cuál es la mediana?
Micro...
251.
Hasta
51.
Grande.
¿El qué? No puedo hacerlo más grande, no. Lo siento. En la grabación se ve mejor en casa, pero aquí ahora hay mucho. Yo he bajado aquello. Si queréis quitaros, es que si os quitáis la luz, es peor a lo mejor. Lo siento. Lo siento. Pero 251 sería la grande multinacional. Me pone ahí, ¿no? No hemos... Empresa grande. Mediana, pequeña o microempresa. Cumple los tres, pero ¿de qué? Es que me está diciendo aquí por internet, cumple los tres, pero ¿qué, de qué empresa? ¿De qué criterio? ¿Cuál creéis? Empresa grande. Las tres. Más de 250, 251. Más de 40, 49. Y más de balance general, más de 20 y cumple 42. Las tres las ha cumplido. Es empresa grande. Bueno, hemos visto clases de empresa por su tamaño, ya lo hemos visto, esa clasificación. Luego estaría por su actividad, por la actividad que tiene la empresa. Bueno, pues sería primario, si se trabaja en el sector primario de una nación, de una economía, secundario o industrial, y terciario o de servicios. El primario sería materias primas, tierra, etcétera. Según el ámbito de su actividad, pues puede ser local, provincial, regional, nacional. Aquí sí que vendría la multinacional que me comentaba Ponce. Aquí sí vendría, según el ámbito de su actividad, local, provincial, nacional, regional, etcétera, según el ámbito en donde esté trabajando esa empresa. Por la propiedad de la empresa, ¿quiénes son los propietarios de la empresa? Pues se clasifican en privadas, públicas, mixtas, públicas sola, enteramente públicas, cooperativas, sociedad anónima, etcétera. Ahí podría ser. Pero hay que tener bien claro, según los cinco apartados, clases de empresas, por su tamaño, su actividad, el ámbito de su actividad, su propiedad y por su forma jurídica. Si es un empresario individual, si es una persona física o empresa social, o es persona jurídica o sociedad, etc. Ahí tenéis, lo pongo que en el libro está la tabla 1.7, más extenso sobre esto. Pero lo que me interesa es esto de aquí, que sepáis las clases de empresas según estos cinco puntos. Por si sale, por ejemplo, esta pregunta, que no ha salido en examen, pero ha salido en la PEC. Aunque me parece que luego ha salido. No, no ha salido más. Salió en la PEC, no ha salido en examen. En la prueba esta que se hace a final de año y a primeros de enero. Clasificación de empresas entre públicas y privadas. Si nos basamos en cuál sería de los cinco puntos que hemos dicho. ¿Cuál creéis que es? ¿La actividad de la empresa? ¿La propiedad de la empresa? ¿Forma jurídica o ninguna? La propiedad de la empresa, porque es pública y privada. Bueno, pues los demás que no, por ejemplo, esta de aquí, la siguiente clasificación de empresa industrial y de servicios, ¿nos basamos en qué forma nos basamos esta clasificación? En la actividad. Esto ya está chupado. Tú apúntate por aquí. Ahí tenéis más. Tenéis ahí más preguntas. No las vamos a hacer. Las podéis responder en casa, que si no sabéis, me lo decís en el foro y lo contestamos en el foro de Barcelona. Bueno, aquí lo vamos a saltar esto. Existen diferentes teorías, pero lo que me interesa es la parte esta de esta, porque ha salido en alguna pregunta. En el desarrollo de la empresa pueden distinguirse tres fases, que sería primero la fase inicial, que le llama el equipo docente, le llama la fase del caos creativo, y necesita un emprendedor o un fundador, que no siempre es el empresario. Ese emprendedor de alta visión, imaginación y acción, y con un equipo muy motivado, pues esa es la primera fase de creación de una empresa. Luego viene la fase de crecimiento, donde se incorporan más personas que están de acuerdo con el emprendedor, y ahí es donde se profesionaliza la administración de la empresa, y entonces ahí sí que entra en la empresa el empresario, el que quiere, con la idea del emprendedor, gestionar la empresa. Y la tercera fase sería requeriría una dirección de la empresa a un empresario que ya conjugaría la innovación inicial y desarrollaría todo el proyecto y donde el empresario sería el que dirigiría la empresa totalmente. No quiere decir que siempre ocurra de esta forma. A veces se salta alguna fase y de la fase 1 pasa a la 3 o de la fase inicial se conjuga con la segunda, en fin, depende. Siempre cada empresa es una forma diferente de creación. Salió en examen esta pregunta. En la fase de caos creativo de la empresa, ¿quién predomina? En la fase primera, ¿quién predomina? Hemos dicho, ¿quién? El emprendedor. Pues la 0,50 puntos te llevarías para tu mochila. El emprendedor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones? Os lo pongo porque es que ha salido en la PEC, no ha salido en pruebas, pero es una pregunta un poco trampa, porque dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se corresponden con la figura del empresario? El empresario, si veis en el libro, pues sí, delega y controla resultados. Bueno, pues esa no es. Genera mucho valor, que eso también es verdad. ¿Es muy bueno solucionando problemas? A veces soluciona problemas y a veces al contrario. ¿Conoce los números de su empresa? Tiene que conocerlos. Entonces, el que es menos mala de las cuatro, el equipo docente puso esta pregunta, No me digáis. La buena es la C. La C es la buena. ¿Es muy bueno solucionando problemas? Pues no. No, porque a veces no lo soluciona, O sea, es un poco trampa, pero bueno, ya digo que no ha salido en exámenes, ha salido en la PEC. Pero ojo, porque a veces los que salen en la PEC sale, si no ese año, al año siguiente sale en la prueba presencial. Aquí también os dejo para que lo estudiéis sin ninguna preocupación este cuadro de procesos de aprendizaje y etapas. Sabe, no sabe, en fin, ahí eso os lo miráis. Veis un pequeño resumen, ese cuadro va muy bien para tenerlo. ¿Ha salido en alguna pregunta, en examen? Bueno, pues os lo dejo ahí para que lo repaséis. Ya veis que ha salido varias veces. ¿Qué quiere decir? Que ese cuadro hay que sabérselo. Hay que sabérselo. Bueno, y aquí también lo vamos a mirar porque ha salido varias preguntas en examen. Oye, y cada pregunta es 0,50, os lo vuelvo a decir. Se denomina intraemprendedores. ¿Y quién es ese señor que se le llama intraemprendedor? Ya no se le llama emprendedor, que era el primero en la fase de caos, el que tenía una visión de una empresa nueva. No, este no es el emprendedor inicial. Si trabajáis, a lo mejor conocéis a alguno que es un intraemprendedor, aunque no lo sepa. Dice el concepto que dice el equipo docente. Dice que este agente, esta persona, mantiene un carácter emprendedor. Pero no es el emprendedor, inicial. Pero mantiene un carácter emprendedor, generando ideas nuevas, innovadoras, y gestionando los proyectos derivados de ellas, que permite generar nuevas ventajas competitivas dentro de la empresa. Pero no, el intraemprendedor no es el emprendedor inicial. No asume los riesgos del emprendedor inicial, porque no son empresarios tampoco. Son empleados. Y ahí veis al intraemprendedor que lleva encima la empresa, pero no es el empresario. Que quiero que quede bien claro que no es el empresario y no es el emprendedor, Y cada vez se da más importancia al emprendedor debido a las startups, que son compañías que son las que arrancan o emergen en el mercado con ideas innovadoras, Entonces hay que tener claro estos conceptos que acabamos de decir, porque mira, han salido en exámenes, Y el año pasado. Septiembre y febrero. Los intraemprendedores, ¿qué son? ¿Qué son los intraemprendedores? ¿Empresarios? ¿Son empresarios? Bueno, me da igual quién. ¿Son empresarios? Vale, pero ¿son empresarios? No. ¿Son trabajadores autónomos? ¿Son empleados? Ah, esta me gusta. Y ninguna de las otras, ¿no? Ninguna quiere decir que no hay ninguna es verdadera, ¿eh? Con eso, ¿veis cómo lo pone el equipo docente en los exámenes? Ninguna de las otras. No lo dicen claro, pero ninguna de las tres anteriores es verdadera. Ninguna. Quiere decir, ninguna de las otras son verdaderas. Entonces vemos que la verdadera es la C, empleados. Son empleados, ya lo hemos dicho. Por eso hemos recalcado que no son ni emprendedores ni empresarios. Y las personas de la empresa que mantienen su espíritu y carácter emprendedor son, evidentemente, aparte del empresario y aparte del emprendedor, los que mantienen siempre el espíritu este y carácter emprendedor, que ya digo, algunos seguro que habéis conocido en vuestra empresa alguno, que no es el empresario ni el fundador, pero oye, lleva adelante la empresa. Pues son los intraemprendedores. Esta sería también la C. Quiero que quede claro por si sale en pregunta en examen, ¿eh? Otra pregunta que ha salido en examen. A las compañías incipientes de arranque emergentes, empresas innovadoras sobre base tecnológica, que se atribuyen a una gran capacidad de crecimiento, se les denomina, hemos dicho, a las que arrancan. Exacto. Pues ya está. Esto es lo que yo quería que supierais, que puede ser próxima pregunta de examen o no, ¿eh? Otra que salió el año pasado también, ¿no? Esta, sí, febrero del 23. Las startups es un tipo de empresa. ¿Innovadora es? ¿Es innovadora? Sí. ¿Está consolidada? No. No está porque emerge en ese momento. ¿Carece de una base tecnológica? No, porque precisamente tiene base tecnológica. Y ninguna de las otras no es verdad, porque la verdadera es la A. La A. Veo que ahí todos han fallado. Ni la C ni la B. Vale, me parece muy interesante esta epígrafe tenerlo claro, ¿eh? Y que pongan lo que quieran ya. Bueno, vamos a ver, antes de finalizar, esto de la mano invisible de Adam Smith, que es el mercado, los precios, bueno, eso lo leéis. La mano invisible viene desde el siglo XVIII, con Adam Smith, que lo vais a dar en todas las asignaturas, pues bueno, es una metáfora de cómo funciona el mercado en economía y los precios, y me parece bien, pero a veces tampoco no es tan bonito como lo pintan, ¿eh? Vale, ahí tenéis un poquito de microeconomía, pero grupos de interés también os lo leéis. Decía Kennedy que los lobistas, se le llaman lobistas a los grupos de presión, me hacen entender un problema en 10 minutos, mientras que con mis asesores, mis colaboradores, estoy 3 días o una semana, ¿eh? Siempre hay grupos de presión, ya lo veremos, hay los sindicatos, la Confederación de Empresarios, esos son lobbies, ¿eh? Y otros, como ejemplos, que esos siempre pues van a sus intereses y abordan a los políticos, pues a ver quién es el que cede a favor de ellos. Bueno, pues esto os lo leéis también, es interesante, los tipos de grupos de interés, accionistas, directivos, empleados, proveedores, consumidores, todo eso son grupos de interés, grupos que presionan, ¿eh?, unos a otros. Sindicatos, asociaciones de empresarios, de vecinos, competidores, medios de comunicación, etcétera. Bueno, pues os lo leéis, pero lo que a mí me interesa, el que me interesa es este, trabajo directivo. Concepto de dirección. La dirección dice, consigue los objetivos de la organización aplicando factores disponibles, desarrollando funciones de planificación, de organización, de gestión y de control. Casi nada. Combina recursos humanos y técnicos para conseguir todos los objetivos que tenga planteado la empresa. Los tres niveles directivos de una empresa, me gusta esta pirámide porque te acuerdas siempre en los exámenes, arriba del todo está la alta dirección, en el medio, ni chicha ni limonada, que diría yo, dirección intermedia, mandos intermedios, y abajo del todo en la base, dirección operativa. Los tres niveles de dirección de una empresa. Ahí tenéis lo que quiere decir cada uno de los tres niveles directivos. Os lo leéis también. Hago hincapié porque ha salido en examen. En la alta dirección tiene tres cabezas tampoco es, pero bueno, para entenderlo, para tenerlo, acordarse, sí. Está el CEO, el CFO y el CO. Con dos O's. ¿Qué quiere decir cada uno de ellos? En la cúspide está el director ejecutivo o consejero delegado, que se llama CEO. Vamos a ponerlo en rojo. CEO. El director financiero, a esa CEO le cambio la E y le pongo la F de financiero. Pues CFO. Y el director de operaciones le cambio a esa F la O. Y sería el COO. Y sería el director de operaciones. O sea, tenemos director, consejero, delegado. Os lo he puesto ahí porque en el examen a veces usan otro sinónimo. Director ejecutivo o consejero delegado de una empresa es el CEO. Puede ser el mandamás. Luego está el director financiero, CFO. Y el director de operaciones, COO. Eso hay que acordarse, ¿Por qué? Porque, mira, ha salido en la pregunta de examen. El que en algunas empresas se denomina CEO, luego lo pone en inglés, que es todavía más complicado. Claro que no. Bueno, está bien ponerlo en inglés, pero quiero que el acrónimo ese de CEO, os acordéis que es el que está en la cúspide. ¿Y cuál sería si está en la cúspide, según hemos dicho? De las cuatro respuestas.
La B.
¿Cuál?
La B.
¿Estáis de acuerdo? ¿Consejero delegado?
Sí.
Vale. Acordaros, si pusiera el CFO, sería el financiero. Y si es COO, operaciones. Vale. Estas serían cualidades que tiene que tener, pues que sean muy buenos. Cualidades técnicas, humanas, reflexivas. No hay tiempo de ver tanta cosa. Y me voy a lo importante.
Y una pregunta, en las empresas, ¿sí o sí tienen que haber esos tres directivos?
Sí, en la cúspide. Sí. En la cúspide. Luego ahí hemos visto mandos intermedios. Y el abajo los mandos operativos.
Digamos, en la pirámide,
en la cúspide.
El CEO, CFO, CEO.
Sí, pero el que está en primer lugar, el CEO.
Sí.
Los otros dos estarán con él, pero en la parte financiera y la parte de operaciones. Y el CEO será los tres. Ahí tenéis preguntas. Si alguna la miráis después de estudiar el tema, el epígrafe, no sabéis cuál es la... Oye, en el foro, José María, esta no la tengo clara. En el diapositiva número de la página 68. ¿Cuál es? Es que yo creo que es la B, pero no lo entiendo, no lo sé. Cualquier duda, al foro de la asignatura. Robert también, eso. Me interesa esto. Funciones de dirección. Porque este señor que Vivió en el siglo XX a principios, se murió en el 25, en el 1925. Pero esta clasificación de las funciones de la dirección de empresa sigue vigente en muchas empresas. Y esto lo hizo en el 1916, casi nada. Estaba la Primera Guerra Mundial, imaginaros. Entonces este señor dijo que para dirigir una empresa, primero planificarlo. Tiene que haber una planificación. Primero, planificación. Segundo, organización de la empresa. Tercero, gestión o dirección restringida. Y cuarto, control de todo lo que haga la empresa. Entonces, todos estos cuatro funciones de dirección de Henry Fayol. Hay que acordarse de que si hay una pregunta sobre funciones de dirección de Fayol, sabéis que se refiere a estas cuatro puntos. Planificación, organización, gestión o dirección en sentido restringido y control. Planificar.
Sentido restringido.
¿Cómo? ¿Cómo?
Sentido restringido.
Se trata de las decisiones que lleven a efecto y se requiere motivación, liderazgo, comunicación. Dirección en el sentido no de toda la empresa, porque el que haga toda la empresa es el que va a tener que planificar un plan futuro y los medios necesarios para conseguirlo. Dirección en sentido restringido es solamente decisiones de liderazgo, de motivación, etcétera. Eso es lo que quiere decir restringido, solamente una parte. Control, garantizar y cumplir el plan que se había hecho al principio, ajustar y corregir los resultados según los resultados obtenidos de la empresa. Pero me interesa que sepáis esos cuatro puntos que son de Fayol de 1916. Bueno, hay planes a corto plazo, a largo plazo, menor de un año, mayor de un año, eso es de cata minuta. Elementos de los planes. Bueno, esto lo vamos a ir pasando. Fases de planificación. Es simplemente de fallo ir haciendo cada punto de él, de la clasificación de la dirección de la empresa, de fallo. Y vamos a ir desgranando ahí cada punto. Planificación, organización. Organización sigue. Gestión o dirección en sentido restringido. Liderazgo, lo que hemos dicho, liderazgo, motivación, comunicación. Y el control. Control de ese plan que establece este señor Fayol. Todo referido a esos cuatro puntos, que es lo que me interesa que sepáis. Porque han salido en examen estos. Comparar los resultados reales, con lo que se había planificado y hacer desaparecer las diferencias negativas existentes, que es el último punto de los cuatro de Fayol, que sería, ¿cuál sería? ¿Organización, gestión, control? O ninguno. El cuarto punto, ¿cuál era? El cuarto punto de Fayol. El control. Control. Ahí usa otra palabra el equipo docente. Hay que tener cuidado. Controlar, pues es lo mismo. Controlar, control, es lo mismo. De otra forma de decir lo mismo. A teoría, según la cual el empresario es quien dirige la empresa, se le denomina teoría del empresario innovador. Hemos visto que las fases de Fayol tenía cuatro, ¿no? Planificación, organización era. Y control. Pues no viene ni innovador ni riesgo, porque ahí dice el empresario es quien dirige, dirección de la empresa. Entonces se refiere a lo de Fayol. Y entonces ahí hay que contestar el control también. Lo mismo que aquí. Vale, ahí tenéis más preguntas.
Yo en cualquier caso daría por una de las otras, en cualquier caso que sea fallo, porque dice a la teoría. Es decir, no es a, o sea, yo diría, a la teoría de fallo, que según quien
sí.
O sea, porque a la teoría según la cual el empresario quien dirige la empresa se le denomina control, es que ni es gramaticalmente así.
No, pero es esa la buena. Sí, tienes razón.
O sea, yo diría...
También puede ser porque a lo mejor esta pregunta era del otro libro que había. Igual había una pregunta que estaba así y así lo pusieron.
Es decir, no es que ni por, al empresario control. Es que no es una escuela castellana. O sea, yo diría, la teoría se le llama la teoría de fallo, en cualquier caso.
Sí, pero bueno, se refiere a la última de fallo, a la última punto de fallo. Pues lo siento, pero es control. Sí. Pero bueno, también te digo que es que al no ser de esta, el 2019 no estaba el libro este, aunque es el mismo autor, pero varía los contenidos, está hecha de ese libro. Lo siento. Estas preguntas son de lo mismo que hemos visto de Fayol, o sea que... Y ahora vamos a ir otro sistema. Estas son dirección de la empresa como sistema. Dirección estratégica, lo leéis también. Vale, esta sí me interesa porque salen preguntas de 6 fases del proceso de dirección estratégica. La primera fase de las 6 del proceso de dirección estratégica es identificar la misión o razón de ser de la empresa. La segunda sería análisis interno, la tercera sería análisis externo del entorno de la empresa. Interno quiere decir dentro de la empresa, el externo sería todo lo que rodea fuera de la empresa. La combinación del análisis interno y externo, de todo lo que hay en la empresa y lo que rodea a la empresa, se le denomina análisis DAFO y viene el acrónimo este de las iniciales de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y veremos que el equipo docente ha hecho ahí una doble entrada, una matriz DAFO. En la parte superior está el análisis interno de la empresa y en la parte inferior, en amarillo, está el análisis externo de la empresa, el entorno, con las iniciales debilidades de DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Eso es lo que quiere decir DAFO. Entonces, un análisis interno con sus debilidades nos haría preguntar qué podemos mejorar en la empresa, qué deberíamos evitar. Son preguntas que se hacen según en qué punto, si es un elemento interno, si es un elemento externo de la empresa. Sí. Puede ser debilidad o fortaleza. ¿Qué ventajas tiene la empresa? ¿Qué hace mejor la empresa? ¿O qué sabe hacer mejor la empresa? ¿O qué nos hace más competitivos la empresa? Sería una fortaleza. Y oportunidades... Según el análisis externo, es qué novedades tecnológicas puede trabajar la empresa, puede hacer la empresa, qué normativas legales o políticas le van mejor o le pueden ir mejor, qué estilos de vida de la empresa, etcétera. Esas serían oportunidades o potencialidades a desarrollar. Esta es otra forma, es una tabla que hay en el libro. Entorno con amenazas, entorno con oportunidades, está diferente hecha la matriz, pero es lo mismo. Lo único que yo quiero es que aprendáis qué quiere decir el análisis DAFO. Entorno interno o externo de la empresa.
¿El análisis interno a qué se refiere? ¿A la estructura o a la viabilidad del proyecto?
No, el análisis del entorno. Interno. Pues se trata de o amenazas o fortalezas dentro de la empresa. Para poder trabajar, para poder gestionar mejor la empresa. De las 6 fases que hemos dicho, hemos visto 3, La cuarta fase sería corporativas, estrategias que existen tres, corporativas, competitivas o funcionales. Bueno, pues hay que... Y la quinta, implementar estrategia. Y la sexta, evaluar resultados. Que hay una pregunta que ha salido en examen. Se trata de la corporativa, de esta respuesta de aquí, esta de aquí. Estrategia que especifica en qué tipo de negocio está una empresa, en cuál desea estar y qué desea hacer en ese negocio son las estrategias corporativas. Entonces hay que hacerse de las seis fases un pequeño resumen para poder saber contestar cualquier cosa que pregunten sobre estrategias. Un elemento en el que se sintetizan tanto las oportunidades como las amenazas del entorno y tanto las fortalezas como las debilidades de la empresa es matriz DAFO, tabla PES, diagrama SIMA, ninguna de las otras. Ya hemos dicho que sería la matriz DAFO. Bueno, y ahí tenéis otra pregunta que salió en exámenes. ¿Cuál sería la buena? Potencialidades a desarrollar, ¿qué sería? ¿Debilidades?
La fe.
Fortalecer oportunidades. Bueno, pues ahí tenéis otra pregunta de DAFO. Más preguntas de DAFO. Por eso quería que esa, sobre todo la de DAFO, y me interesaba que lo supierais. Esta no la tenía el año pasado puesto, pero he puesto este epígrafe porque ha salido pregunta. Y no lo tenía porque no me parecía que era muy importante, y en cambio ha salido de pregunta. En los elementos externos a la empresa, los elementos externos. Está el entorno genérico, formado por el sistema económico y social en que la empresa desarrolla su actividad, nacional o internacional, si es multinacional, y el entorno específico, según el sector en donde está enclavado la empresa. Entonces, esos dos elementos externos de la empresa, dice la pregunta, ¿qué entorno se refiere al sector en el que la empresa se desenvuelve, en el que actúan sus competidores, proveedores y clientes y en el que se desarrolla su dirección estratégica? El entorno específico de los dos que hemos dado no me parecía muy, muy importante, pero mira, salió en el examen el año pasado. Por eso lo he puesto. Vamos a ver también esta forma de análisis del entorno. Que se utiliza este análisis PES, que es un acrónimo de las iniciales de político-legales, económicos, socioculturales y tecnológicos. PES. El nombre viene de estos cuatro factores. Para analizar los factores del entorno genérico que va a afectar a la posición de la empresa. Y ahí tenéis lo que quiere decir cada uno de ellos. No voy a entrar demasiado. Simplemente quiero que sepáis lo que quiere decir PEST. Que en algún libro le añaden otras iniciales más. Bueno, pues ahí tenéis lo que quiere decir cada una de las iniciales. Político, económicos, socioculturales y tecnológicos. ¿Hay ahí alguna pregunta? La S de las siglas PES, ¿qué quiere decir?
Socioculturales.
Lo pongo porque es tan fácil que vale la pena, si saliera alguna pregunta, poder... La T de la PES, pues tecnológicos. Otro análisis. Ya veis que no paramos de hacer análisis de clasificaciones. Pues otra de análisis del entorno sobre el sector específico y para conocer el nivel de competencia que existe en un sector específico, Este señor, este economista y empresario, Michael Porter, hace 5 puntos, 5 fuerzas competitivas. Grado de rivalidad entre los competidores, amenaza de entrada de nuevas empresas en el sector, amenaza de nuevos productos sustitutivos, que él crea un producto y ve la amenaza de que otras empresas de ese sector hagan unos productos mejores que sustituyan a los suyos. Y el poder de negociador de los proveedores también es una fuerza competitiva. Para que entendáis esa fuerza de negociación con los proveedores, ¿creéis que Carrefour, por ejemplo, no tiene un poder negociador con los proveedores? Y tanto, ¿eh? Pues eso, a eso se refiere Porter, ¿eh? Y el poder negociador con clientes también, o compradores, ¿eh? Si hay un número reducido de compradores de lo que tú haces, pues los compradores tienen la sartén por el mango, ¿eh? Y vas a tener que negociar con ellos un precio que a las dos partes les venga bien. No es en el caso del proveedor, sino en el caso del que te compra a ti el producto que haces. Si hay millones de compradores, no. Pero si hay pocos compradores, pues tienes que negociar también. Bueno, pues esos son 5 puntos de Porter, ¿eh? Por si salieran preguntas. A ver, ¿qué más? Había otro antes de acabar el tema. Estrategias de crecimiento. Esta no le daba yo mucha importancia, pero ha salido en exámenes. Os lo tenéis que leer, estrategias de crecimiento, porque ha salido en algún examen. El nuevo mercado se lo denomina desarrollo del mercado. En fin, bueno, hay que estudiar estos epígrafes, son fáciles y no vamos a entretenernos demasiado en estos puntos, porque nos vienen temas muy fuertes. Internalización, ahí tenéis preguntas que ha salido sobre eso. Para analizar el entorno genérico de la empresa se utiliza en el análisis. Aquí os he puesto esta pregunta porque es PES, pero también en algún libro, no en este, pero en algún libro, utilizan más iniciales todavía para el mismo concepto, PESTELI, ¿eh? Usan todavía más iniciales. Pues que nos quedaba una última, esta, modelo Canvas, antes de acabar el tema. Define el modelo de negocio de una empresa o proyecto de este suizo, este joven, es joven, 74, el 74 ya no es tan joven, pero es un economista joven, suizo, que desarrolló un nuevo modelo de negocio y donde tenía en cuenta todos los aspectos fundamentales de forma global y gráfica. Incluso para vosotros, si vais a hacer alguna vez una empresa, vais a tener que utilizar este modelo Canvas porque va muy bien para tener una noción global del negocio de una empresa. Entonces, modelo Canvas, muy importante. Tiene 9 bloques. Ahí veis que os lo he puesto. Este es el modelo Canvas. Este usa una hoja en blanco que debe ser, a ver si tenemos aquí una hoja, esta hoja, este es el modelo que usa Canvas, y ahí en cada parte, en cada recuadro, apunta los socios clave que tiene, actividades que ejerce, según todo lo que os va explicando el modelo aquí, en este es muy fácil de entender. Pero a vosotros, como futuros empresarios, os va a ir muy bien este modelo, perdón, para rellenar y tener una visión global de la empresa. Para eso es bueno este modelo, ¿eh? Entonces, lo revisáis porque, a ver si hay alguna pregunta. Señale con qué modelo se trata de que el desarrollo de un nuevo modelo de negocio se tenga en cuenta todos los aspectos formales, contemplando de forma global. Pues se trata del modelo Canvas, ¿eh? No sé si había más preguntas. Sí, modelo Canvas, la propuesta de valor está formada. Propuesta de valor, pues es un recuadro de los 9 que tiene, ¿eh? Entonces, hacéis un pequeño resumen en vuestros apuntes. Modelo Canvas, cogéis el modelo ese que os he dicho, que además os va bien para futuro empresa que hagáis, porque vais a utilizarlo y va muy bien para entender de forma global cómo funciona la empresa. Entonces, aquí sería la buena, la C, ¿eh? La C. Ahí tenéis más preguntas que han salido de Canvas. Más preguntas. Veis que Canvas es muy importante de cara al examen. Más Canvas, aunque esto sale en la PEC. Bueno. En el modelo Canvas, pues define el modelo de negocio de una empresa. En el modelo Canvas las actividades claves son, pues, todas. Producción, solución de problemas y venta de productos. Son puntos de los 9 de Canvas, del modelo, ¿eh? Entonces, la buena sería la D. Todas o algunas son buenas, ¿eh? Son verdaderas. Bueno, ahí tenéis ya. ¿Diga?
No,
porque estaba pasando en el campo, ¿no? Y
es que la ley.
Bueno, pues vamos a acabar. Vamos a ver. Vale, no es ninguna, es el principio de justicia. Bueno, os la dejo ya ahí. Esto se acaba ya. Vamos a hacer la 2 para que podáis abrir también. Y así ya la tenemos empezada. Tema 2. Organización y dirección de empresa. Vuelve a ser como la primera, como el tema 1, pero salen preguntas. Sale una o dos preguntas cada... O sea, puede ser un punto. Medio punto cada pregunta. Entonces hay que tener... ¿Concepto de estructura? Pues mira, a mí se me ocurre poner ahí un esqueleto de un animal... Y eso sería la estructura que sostiene a la organización de una empresa, ¿eh? Así como sostiene al cuerpo de un animal o de nosotros mismos, pues la estructura sería, el símil sería los huesos de un animal, ¿eh? Estructura organizativa sería el resultado de dividir tareas, coordinación y control para conseguir los objetivos de la empresa. Hay estructura organizativa formal y estructura organizativa informal. ¿Qué diferencia hay una de otra? Bueno, pues la primera formal sería que está planificada, ¿eh? Reduce incertidumbre en el comportamiento de las personas porque saben lo que tienen que hacer, ¿eh? Proporciona relaciones entre esas personas. Y los miembros de la organización saben que esas relaciones son conocidas. En cambio, la estructura organizativa informal surge de forma espontánea en las relaciones personales. No se planifica esa estructura. Y a veces puede ser lo que pongo ahí, una punta de un iceberg, ¿eh? Y no se conoce y no se puede determinar. Bueno, pues ya lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos aquí. Volveremos a hacer resumen así a ojo de águila, ¿eh? Una vista panorámica de lo más importante de este tema. Y luego ya entraremos seguramente la semana que viene, el 31, entraremos ya en el tema 3. Muy importante y muy... Toma de decisiones para la empresa. Muy importante y muy extenso. y hasta la semana que viene. Y ahora, los que hagáis introducción a la microeconomía...